Buenas tardes a todas. Estamos aquí en Radiofrenia, la radio loca de Flipas Gam. Hoy vamos a pasar un rato en las ondas junto a Marta Mar, poeta y compañera de Flipas, Rafael Carvajal, también poeta y también compañero, que nos recitarán algunos de sus poemas y seguramente nos emocionarán y nos darán que pensar. También nos van a acompañar Nacho y Alfonso, que nos hablará junto a compañeras, una compañera suya del Centro Social, que se llama Vanessa la Tortuga, del Centro Social la Madre mía, perdón, en los nervios de la primera emisión. Decía que Nacho y Alfonso nos hablarán junto a una compañera del Centro Social La Tortuga, con quienes ayer representaron la obra La Cometa Escena, obra que este año forma parte de las actividades con que se celebrará en Madrid el Orgullo Loco. También estamos con Elena, que nos cantará una de sus canciones. ¿Cómo se llama la canción?
Tienes que deberías.
Recibir mis cartas, me enseñaron a sentirme mal, me inculcaron tantas culpas que no pude ni llorar. Esta vez fue peor el remedio que la enfermedad.
Bueno, pues buenas tardes, Rafael, Marta.
Buenas tardes,
Alfonso. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Quien quiera hablar, si quiere que se acerque a un micrófono. Y aquí estamos, emitiendo por fin, en directo, y tras mucho pensárnoslo durante una época, por fin hemos encontrado las ganas, la inercia para empezar a hacer un pequeño programa de radio junto a las compañeras de Ágora Sol Radio en el Centro Social Seco de Madrid. Y bueno, pues decíamos que os hemos traído a dos personas que nos acompañan en las asambleas de Flipas Gam, que las personas que pasamos por Flipas Gam conocemos desde hace ya un año, dos, tres, y que escriben francamente bien desde mi punto de vista y desde las más personas. Y es un gusto tenerlas aquí y poder ofreceros parte de su poesía que nos van a recitar hoy muy amablemente. Muchas gracias.
Hola, hola a todos. Mi nombre es Marta Mar. Quería saludar a todos los escuchadores de voces, a todos los creadores de pensamientos irracionales y a todos aquellos que navegan en estados alterados de conciencia. Me uno a todos ellos en cualquiera de estos ámbitos. He venido para poder presentar algunos de mis poemas. La idea ha sido elegir poemas que tuvieran que ver con distintos aspectos del sufrimiento psíquico. Yo escribo poesía desde hace tiempo, pero en concreto hay ciertos poemas que están escritos desde momentos muy duros. En concreto, desde una época en la que sufrí una depresión tras un brote psicótico, y me ha parecido que podía estar bien escogerlos, puesto que pienso que algunas de las personas que nos escucháis podáis sentiros identificadas con ciertas imágenes, ciertos pensamientos o ciertas ideas. Luego he incluido algún otro poema que igual tiene que ver más con el sufrimiento de vivir en sociedades complicadas, puesto que creo que muchas veces las personas con sufrimiento psíquico padecemos por añadido este sufrimiento social, ¿no? Entonces ha sido un poco la selección que he hecho. Mi poesía a veces es liberadora, otras veces tiene que ver con un descubrimiento de mí misma, y es a veces mientras escribo que consigo un autoconocimiento de cosas o aspectos que se podía decir que se mantenían en el inconsciente, ¿no? Y es un poco lo que hago. A veces también me recreo en la creación de imágenes inventadas y mundos inventados que me ayudan a salir de la realidad y estar en otro tipo de dimensiones.
Muy bien, muy bien. Pienso que... No sé si tú quieres decir algo, Rafael.
Bueno, yo quiero decir que soy un fan absoluto de Marta Mar.
Sí, somos dos.
La verdad es que todo lo que ha dicho es verdad. No solamente entra ella en estados de conciencia, yo diría hasta superiores, pero la gente que la escucha también alcanza esos lugares.
Pues nada, si os parece bien, vamos a empezar con uno de sus primeros poemas, que si no me equivoco se llama Unplugged.
Bueno, este es un poema sencillo. No, lo que pasa es que lo he escrito, o sea, perdón, lo he elegido. Bueno, lo voy a leer y luego comento mejor, ¿vale? Lan Staley canta Brother. Y todo ese amplach es buenísimo. Down in a hole cae y acierta sobre mi pecho. Yo no tengo drogas para evadirme. Solo unos escasos medicamentos. Alguna meditación guiada a acariciarme y algún mantra. Café, cigarros y desquiciarme. Enredarme el pelo y convertirlo en olas. Apretar con mis manos fuertemente las sienes. Unas mantas para hibernar. Yo no tengo drogas para este abismo, para evitar que duela. Allí lejos los brahmanes hacen pullas con flores y polvos coloridos. Mis rituales son estas blancas hojas. Mantente. Mantente donde otros se suicidaron.
Muchas gracias, Marta. Me hace pensar en el nido, en la posibilidad de hacer con la poesía algo así como un nido, donde refugiarse a veces, ¿no? De la rudeza, ¿no? De todo.
Sí.
Lo que hablabas también de lo social, ¿no? De cómo a veces se nos complica lo social, ¿no? Nos complica la existencia.
Sí, en este poema efectivamente la palabra cubre el vacío, ¿no? Un vacío muy insoportable, muy difícil, entre el cual uno siente que lo único que puede hacer es, pues eso, no, lo que dice la poesía, mantenerse, ¿no? Y desear que en algún momento eso se disuelva. Entonces, recuerdo también que en el momento en que la escribí, yo estaba acudiendo a un hospital de día y una compañera que también había salido de un brote psicótico y que tenía una grave depresión también, como yo, recuerdo que se suicidó, ¿no? Entonces, por eso me parecía que en momentos difíciles, como que el único logro que uno puede hacer es mantenerse, que mantenerse y vivir es básicamente el objetivo, ¿no? Y la frase de donde otros se suicidaron la escribí pensando en esta chica que no lo pudo tolerar, no pudo mantenerse con esos niveles de dureza y de tristeza.
De dolor y de...
Sí.
Yo pienso que lo más revolucionario que podemos hacer es ser felices. Esa es la gran revolución.
Sí, posiblemente. No, sí. Es posible, lo que pasa es que a veces es difícil. Hay mucha prisa, mucho ruido, mucha dificultad. Pero sí, es posible que sea lo mejor. Tratar de ser felices para no sufrir más de lo que podemos soportar. Quizás es un camino. No sé, si te parece... Si nadie quiere decir nada más, pasamos al siguiente poema.
Sí.
Sí. Pues el siguiente poema se llama Escarcha.
La escarcha se deshace con los primeros rayos de sol. Ante ellos tiembla y se recoge entre la tierra. Se escribe el cristal en mi vientre, se funde y circula. Tantas palabras se vierten en mis silencios. Mi ser está atestado de escondites entre ellos. Tirarse a la calle con sus multitudes. Brilla mi ausencia cohabitando con tantos números sin conciencia. Hay tantas maneras de perderse y aquí encuentro mi caverna. La lluvia me empapa y deseo una capa de hielo. Que se congelen mis dedos, mi cabeza y mi cerebro. Escribo versos entre administrativos papeles. No es a mí a quien se dirige la mujer vestida de rojo en el despacho. Escribo, firmo y le digo que sí a todo. Ordena los papeles como si fueran importantes. No yo, ni ella, no soy. Y no es a mí. En ellos mi nombre escrito junto a códigos postales. 28028 códigos postales, calles y números de teléfono. Impasible. Los papeles son. No soy yo. De la que se despiden con una agradable sonrisa. No soy yo la que camina ni la que vuelve a casa. La que sabe que hará la cama y fregará los platos. Las ramas de los árboles también se resquebrajan. Caen y dejan de caminar junto a su árbol. Se despojan en sus mantos, son desnudas. Su fragilidad en el suelo, rotas, tan visible, vulnerables sin sus amadas hojas, junto a las que permanecen. Tumbadas. No soy yo quien las mira ni tampoco quien las ama.
acariciarlas en su humedad, espolvorearla con la punta de los pies, radiografiar sus colores, verterlos en un lienzo mental mientras Tom Waits crea los ritmos de las pinceladas. No soy yo la que mira por el caleidoscopio de mi alma, no es a mí a quien se dirigen los fragmentados colores. No soy yo. Esa. Aquella. Fue escarcha.
Muchas gracias, Marta.
Acabas de ganar un fan más.
Dos, no te había oído nunca.
Mira, pues ya declarados ya. Aquí en este estudio somos cuatro.
Gracias. Bueno, pues esta poesía habla sobre la no identificación con uno mismo. Cuando nos ocurren sucesos muy trágicos que cambian nuestra vida, que irrumpen en nuestra vida de manera brutal, ¿no? Entonces uno no puede ni reconocerse en el espejo, ni reconocerse en los pasos que camina, ni en los gestos que realiza, ni en las actividades que hace, porque ha habido un cambio tan disruptivo, una grieta tan insalvable que es como que el cerebro y el corazón todavía no han podido colocarse, ¿no? Yo creo que cuando ocurren, bueno, con los que hemos tenido brotes o acontecimientos difíciles, no tiene por qué ser solo un brote, sucesos difíciles en la vida, pues el cambio que se produce a veces es tan brusco que uno no se puede acomodar de golpe a él, ¿no? Entonces hay un espacio temporal en la que uno no llega a identificarse con quién es, ¿no? Y todavía le parece irreal lo que ha ocurrido, le parece irreal habitar el cuerpo en el que se encuentra, porque no consigue integrar todo.
También en la parte en la que hablas de códigos postales, números de teléfono, de cómo sentirse perdido dentro de cifras, ¿no? A veces hablas para algo parecido, ¿no?
Bueno, eso es porque también se dio. El poema está escrito en una situación administrativa. Yo tenía que ir a una revisión de Asepello, ¿no? Entonces, pues todavía me parecía mentira que yo me hubiera brotado, que yo hubiera enfermado. Y aquella mujer me hacía las preguntas pertinentes acerca de la revisión, me tomaba las notas. Y yo no sentía que yo era la persona que estaba desenvolviéndose en esa situación. Entonces se daba una situación como muy normal, ¿no? De administración y tal, en la que tú no te ves vinculado. Y te parece, te da totalmente indiferencia,
como
¿no?
Si fuese despersonal, ¿no? Como si la despersonalización a la que estamos acostumbrados a nivel administrativo y tal, en ese momento fuese, ¿no? Como muy evidente para
ti. Sí,
¿no?
Sí, demasiado, demasiado.
Sí. Yo me preguntaba cuál es el lugar, ¿no? A lo mejor que le deja esta sociedad, la inercia de esta sociedad a la poesía, a la sensibilidad dentro de las estructuras que vivimos, ¿no? Me preguntaba, oyendo tu poema, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, ahora afortunadamente vivimos un momento en el que sí que hay hueco para la poesía, ¿no? En estos momentos, pues hay más recitales, ¿no? Hay más.
Es una cosa extraña del derecho a la expresión, derecho de expresión, ¿sabes? La verdad es que sí, hay un montón de sitios donde puedes ir a un micro abierto. A Marta y yo a menudo vamos a micros abiertos, pero yo no sé si es una estrategia del poder que nos dejan decir lo que queramos, pero después nos ignoran. Que podemos decir lo que nos dé la gana, ¿sabes? Pero ellos van a los suyos, ¿sabes? Pero la verdad es que sí, hay sitios que a mí hay sitios de lunes a domingo donde la gente se expresa poéticamente y a lo mejor hay esperanza para esta sociedad.
Pues sí, pues ojalá. Ojalá llegue la esperanza.
Bueno, mientras ya he hecho un chiste para aligerar un poco. Dices que sí. La esperanza es lo último que se pierde y lo primero que se pierde son las llaves.
De acuerdo, el siguiente poema se llama El chico que escuchaba Pink Floyd, ¿verdad?
Sí.
De acuerdo, pues vamos a escucharlo, a ver si mientras tanto damos con las llaves.
El pasillo que recorría 43 pasos. El chico que escuchaba Pink Floyd también. Oía las voces de dónde salen. Las voces. Hay 23 pasos a la sala de la tele, él. Está tan loco como yo, he llorado en su hombro y le he dado las gracias. Aquí el tiempo golpea las paredes. Los enfermos pintan cruces y los sanos viven en ellas. El aire es escaso, dento, lencho, los delirios se fumigan. Aquí se disipan las miradas, duran los segundos de un orgasmo y desaparecen. La piel es un amasijo de carne flácido y arrastrado. Y las zapatillas no se despegan del suelo. Aquí se olvidan los nombres, las palabras que forman el discurso, la historia. Rostros enredados, pelos huecos, sueños. ¿Dónde están los sueños?
Me encanta, personalmente me encanta eso de los enfermos pintan cruces y los sanos viven en ellas.
Bueno, es que eso está escrito un poco a propósito, porque la situación, yo creo que de los que estamos aquí, que hemos ingresado, ¿no?, más los que nos estén escuchando, es desalentador la actitud de los profesionales durante los ingresos, ¿no? O sea, tú llegas allí por un episodio de un gran sufrimiento. Lo estás pasando mal, y curiosamente te prestan menos atención que cuando vas a consulta. O sea, quiero decir, los profesionales están atrincherados en el control de enfermería, salen para darte la medicación, hay algún grupo, pero el resto del tiempo permanecen detrás de esa barra. Y no hay un acompañamiento a la situación que se produce. Entonces da la sensación de que tú estás viviendo una cruz, pero que ellos también la están padeciendo. Parece que es una cruz estar allí contigo, ¿no? Que no sé, da un poco esa sensación.
Yo a lo que nos hacen cuando ingresamos lo llamo a terapia de estación de tren, ¿sabes? Básicamente te sientan en una silla. Y una vez al día te hablan, te dan de comer. A mí la comida se vuelve muy importante. ¿Cuándo vamos a comer otra
vez? Y la tele, que no falte el televisor.
Es que a mí me gusta la tele, es el programa. Si te gusta la tele, sí. Te
tienes por lo menos tele en el salón, pero si no, tienes muy poco que hacer.
Si no te gusta la tele, a caminar el pasillo y de vuelta al pasillo. Caminar el pasillo, de vuelta al pasillo.
Y con suerte algún libro de hace 20 años, quizá, o 30.
No, y eso sí tener suerte, cuando no te atan, claro.
Yeah. Bueno. Lo de atar ya es una cosa...
Fea, y que luego hablaremos, en Orgullo Loco lo denuncian bastante y luchan con ello, contra ello.
Eso es.
Pues
vamos a pasar mejor a Tetsuya Ishida.
¿Vale?
La poesía.
Vale, tú diriges.
Sí, sí. Vamos a pasar a Tetsuya Ishida porque...
Vale.
Bueno, y otra cosa que también quería decir antes de pasar a esa, que... También es muy lamentable las condiciones ambientales durante los ingresos. O sea, tendría que haber espacios de aire libre. Hay una necesidad de andar, una necesidad física de moverte, puesto que durante varios días tú permaneces ingresado y no te dejan salir. Entonces, a lo más que puedes hacer es andar por un pasillo que pareces una marioneta dando vueltas de un lado al otro. Donde yo estaba ingresada ni siquiera podía recorrer el pasillo completo porque...
22 pasos en el pasillo que yo estaba.
Claro, sí.
No podías dar más pasos.
Ni siquiera podías pasear por el pasillo. Prácticamente cada 22 pasos había que darse la vuelta otra vez.
Claro, es que eso es una situación como de acorralamiento, sí. y de encierro muy... Que tú estás allí precisamente porque te estás encontrando mal y no hay
una... Y encuentras una situación que es incómoda y que violenta.
Es violenta, sí.
Sí, es cierto. Es doloroso y muchas personas que hemos pasado por ello sabemos que es así, que muchas lo vivimos así. Sí.
Bueno, y el siguiente poema que quería leer... Bueno, voy a juntar dos, si no, igual. Están escritos desde una exposición que fui a ver de un pintor que se llama Tetsuya Ishida y habla de la deshumanización, ¿no? Que yo creo que también es gran causa del sufrimiento psíquico. Entonces, a mí... Esta exposición era bastante impactante y a mí me llegó muchísimo, ¿no? Y pude sentir pude sentir aquello que transmitía el pintor en sus cuadros. Entonces escribí dos poemas. No sé cómo vamos de tiempo, leo uno, porque igual último es largo, el último que voy a leer es largo.
Pienso que si Rafael tiene luego dos poemas,
sí, yo,
¿cuánto dura más o menos calculas?
Calculo que 3 minutos 43 segundos.
¿Cada uno?
En total,
pues entonces
si
sí,
rápido,
no te
3 minutos 20.
No te preocupes, tenemos a lo mejor todavía 10 minutos, sin problema.
Bueno. Sí. Este anochecer es grana, el desaliento... Arde y ya nada puede apaciguarlo, me he dormido entre tus brazos otra vez pensando en el caer de los días como las piezas de un dominó. Implacable y herido me he dejado disparar por las balas y he sentido el estruendo de las bombas en nuestros cuerpos. He deseado desaparecer de todos los rincones de esta habitación y he pensado que hay guerras más estremecedoras que aquellas en las que los tullidos vagan tras haber matado a cientos de hombres. No he sabido gritar entumecida y muerta y el plomo me ha arrebatado los huesos, me ha apagado sin forma, sin cuerpo. Este vacío que no desea acomodarse en esta voz sin nombres ni apellidos, ni distinguir entre lo cabal y la mayor de las irracionalidades, temo existir. No he nacido para verme crecer, ni para verme amar, tal vez solo para contemplar aquello que se destruye y para dinamitar las palabras.
Brutal.
Y el siguiente que está escrito después de la misma exposición. La fiebre escapa por los vértices de mi cuerpo cuando intento colocarme derecha y seguir los semáforos. El amarillo es mi color y la duda mi estado. Sale púrpura y el ocaso me ciega. Los vertederos han cambiado las ideas y se promulgan indiferentes. No existir es tal vez la respuesta como la de tantos y tantos, suicidados por el temor a estar dentro de sociedades salvajes. Miro y apenas observo nada que me penetre, que consiga enmudecer los latidos. Hay hombres máquina con más vida que este duro atardecer. Sé que mañana el segundero me dirá otra cosa, que puedo levantar el vuelo y sentir la vibración de mis alas, recorrer el esqueleto y creer en la vida y tal vez en ese hombre que recorre las estaciones del metro en la búsqueda de alguna verdad que le llene el corazón de un sentido. Claro, porque yo a veces me pregunto si hay más sentido que la propia rutina, ¿no? Que a veces esa rutina nos...
Me encanta que digas eso, porque de veras da pie al primero de mis poemas, que vas justo sobre eso.
Pues mira.
Tiene que ver con o sea, a veces, yo a mí, la cosa que creo que la sociedad no entiende es que no estamos locos todo el tiempo, ¿sabes? Que no, no que, que a, para mí la mayoría de mi vida no está sugestionada por mi sufrimiento psíquico, ¿sabes? Hay veces que estoy en crisis, ya he sido diagnosticado bipolar. Hay veces que estoy en crisis maníaca, hay veces que estoy en crisis depresiva, pero la mayoría del tiempo estoy en ninguna de las dos cosas. Estoy bien, estoy estable. Entonces, a veces cuando estoy estable y veo la sociedad que describe Marta, me pregunto a mí mismo que si esa estabilidad es más tóxica todavía que la locura. Entonces escribí esto. Me acerco a la locura, curioso y expectante, porque la vida no puede ser solo montar en autobús, comprar tomates a los hindús, ir al trabajo como una sombra, besar mejillas sin esperanzas de amor. Me acerco a la locura, con una cesta de mimbre, con los brazos en alto en señal de rendición. Dejo atrás el cotidiano horizonte, las risas de los entendidos, el miedo y la democracia, la infancia y su vergüenza, a mi madre con sus sabios consejos, a cada uno de ustedes que trastocó mi porvenir. Ahora me acerco a la locura, para bailar el baile de los lisiados, recoger enormes flores que brotan del cemento, escuchar música demoníaca que enloquece a las fieras, ser fiel a mi divinidad. La realidad es un plato insulso para cobardes. La realidad es sumisión hasta que los huesos sangren. Solo la locura puede ser el pasaporte, la orgía de los payasos, la bala perdida en la ruleta rusa del existir. Me rindo ante su abrazo eléctrico. Estoy casi convencido, casi dispuesto a explosionar la rutina, a olvidar cada lección comprada con mi sangre. Me enfrento a dos caminos. Bien seguir la silueta borrosa que es mi vida, o bien saltar por la ventana de la inconsciencia. Ayer fue un buen día. Casi no lloré. Hoy me acerco a la locura. Bueno, yo solo voy a leer dos poemas y en este os voy a pedir la ayuda. Este poema, el primer poema lo escribí en como el 2013. Todavía no conocía los grupos de primera persona horizontales, como son Flipas, como son Orgullo Loco, como son un montón de gente que ha dicho basta ya y que está tomando riendas en el asunto y tratando de cambiar las cosas. Esto lo escribí más bien como resultado de juntarme con semejantes que estaban dispuestos a mover las cosas hacia la dirección adecuada. Y como es una cosa de semejantes, quiero que los semejantes me ayuden, si es posible. Cada vez que yo diga nos llaman, quiero que vosotros gritéis. A mí no sé si se puede gritar en la radio. ¿Se puede gritar en la radio?
Yo diría que sí, se puede gritar, vale, a lo mejor tampoco hasta hacernos daño en la garganta, pero sí.
Right, so cada vez que digo nos llaman, quiero que digáis ¡locas! Nos llaman
locas.
Nos atan a las camas. Nos atan las neuronas con neurolépticos, benzodiazepinas y antidepresivos. Nos tatúan sus miedos en la sangre. Hierven pócimas en calderos con nuestras células. Nos esconden en pozos, cuevas y agujeros. Nos llaman
locas.
Como poco. Nos llaman desquiciadas, degeneradas, tarugas. Nos atan las trompas de Falopio. Nos hacen vasectomías. Excluyen nuestros nombres de las listas de alegrías. Nos llaman
locas.
Susurran nuestros secretos en las cenas familiares. Nos exhiben como bonsáis retorcidos. Mascan nuestras penas como chicle de menta. Abrazan nuestras lágrimas como abraza un oso que subyuga a su presa. Nos llaman
locas.
Construyen un mundo de ácido en gangrena, donde el débil es el ojo de toro de la diana. Solo vale morir matando. El chiste consiste con abrigarse con las piel de los desesperados. Nos llaman
locas.
Porque en el fondo tienen miedo. Su realidad de pánico tirita y se estremece con cada estertor de muerte fingida. Nos llaman
locas.
Para disimular la puerta astral que se abre con cada uno de nuestros tantos desvaríos, para cerrar el soportal de los universos paralelos que nosotros transitamos con nuestra naturalidad cósmica. Nos llaman
locas.
Y es de recibo, porque así somos, locas de gozo, locas de sabiduría, locas que vuelan en la cola de los cometas, que miran al sol y a la luna sin culpa, vergüenza o miedo. Locas del yacimiento de los diamantes universales, de esta maldita humanidad, inútil, cruel y fría.
Bueno, ya quisiera añadir unas palabras. Llevo muy poco tiempo en Flipas y la verdad es que cada vez me está flipando más. Y a partir de ahora, gracias a la ayuda de todos y sobre todo a lo que acabas de decir tú ahora, Rafael, quiero que me llamen loca.
Es una loca, Nacho.
Somos todas unas locas y unos locos. Y bueno, y eso es también pues, lo divertido y lo que nos hace...
Especial.
Exactamente.
Y bueno, y si os parece bien, vamos cerrando entonces el recital. Ah, bueno, perdón, que queda... Marta le queda un poema todavía que nos quiere recitar ella. Ya después de ella, vamos cerrando esta sección.
Sí, es un poema que se llama Estos días. Estos días me coso la piel. Mi sombra es translúcida y de mis ojos cuelga el reflejo del cielo ante el que me he desnudado. El viento ha llegado para erosionar las paredes. Y he aparecido en el kilómetro 56 en un lugar tísico y desnutrido, y mis dedos dibujan figuras hermosas en el aire. Estos días extiendo mis rodillas y dejo que los oasis se acerquen hasta mis brazos. Te he dado, Dios, todas las palabras que encontré para los días equivocados y todos los intentos de querer abrazarlos. Estos días son... Estos días son granos de arena saltando sobre las teclas de un piano, componiendo la melodía que solo el viento puede dictar.
Estos días estoy custodiada por esculturas de mármol y blancas lechuzas llegaron para facilitarme mi rendición, marcaron con su mirada mis mejillas y dejaron el batir de sus alas sobre la seca hierba. Brahmanes, bendicen y escriben lenguas sagradas. Estos días los que murieron vienen a visitarme vestidos con túnicas de algodón. Traen pedazos de telas bordados con el pasado que traté de esconder y con sus manos me han rogado que los una con hilo de oro. Estos días son origen. Estos días son abrigo. Estos días son conversión. Estos días son cautiverio. Estos días son redención. Estos días son destierro. Estos días son purificación. Estos días son bautismo. Estos días caerán, en el océano tragarán el reflejo de la luna y se confundirán con este oscuro y desconocido universo.
Muchas gracias, Marta.
Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Marta. Para poder ir cerrando y despedirte, porque tú te vas, aunque Rafael se va a quedar con nosotros todavía hablando con Orgullo Loco y de Orgullo Loco, porque Rafael también conoce Orgullo Loco de cerca, de dentro. Y bueno, para cerrar, dinos, si alguien quiere verte, alguien quiere ver recitales de poesía donde pueda verte o pueda ver poesía.
Bueno, el 28 de mayo tengo un recital en Tapas y Fotos. Uh-huh. A las 9.
¿Dónde está Tapas y Fotos?
En Doctor Piga 7.
¿En el barrio de Lavapiés?
Sí, en Lavapiés.
De acuerdo. Pues muchas gracias, Marta.
A vosotros.
Gracias. Vale, y vamos a cerrar esta tertulia poética, este recital, con un poco de conversación. Lo vamos a cerrar con una canción de nuestra compañera Elena. Una canción que me ha escrito aquí, que se llama Niña Obediente.
Sí.
¿Sí? Y bueno, pues esperamos que os guste y si es bailonga, que os anime a bailar, y si no, que os haga pensar, como los buenos poemas y el buen arte.
Si esa complace, llegas ya tarde. No se puede ser todo a la vez. Posicionarse siempre en el medio. ¿Te acomodas o te arriesgas? Hidrófobo, uy, mi fugo, no se quiere mojar. Niña obediente, niña rota, alentadla a desobedecer. Niña obediente, niña rota, alentadla a desobedecer. Te sabes poderosa, disfrutas de la gente, les haces confiar en el momento presente. Te sabes poderosa, estás bien con lo que sientes, das la confianza, el movimiento está latente, porque no les vale tu grasa subcutánea, tus fluidos corporales. No les vale si al verte no sientes mil y un males. tienes que... deberías... sería mejor si... a ti lo que te pasa es que... tienes que... deberías... sería mejor si... a ti lo que te pasa es que... tienes que... deberías... sería mejor si... a ti lo que te pasa es que... tienes que... deberías... sería mejor si... a ti lo que te pasa es que... castigada por poner el status quo en riesgo, tu espontánea identidad rompe de una carcajada sus certezas. Tienes que... deberías... sería mejor si... a ti lo que te pasa es que... tienes que... deberías... sería mejor si... a ti lo que te pasa es que... tienes que... deberías... sería mejor si... a ti lo que te pasa es que... tienes que... deberías... sería mejor si... a ti lo que te pasa es que...
Gracias, gracias Elena. A veces es mejor desobedecer, ¿verdad?
Sí, o sea, he elegido esta canción que es como bastante antigua, pero, o sea, igual tiene 6 años tranquilamente, pero es la primera que refleja como una decisión de que para mantener una salud mental así mínima, como que me hacía falta una decisión clara y explícita de desobedecer, y si no, no había otra manera.
Hay que resistir, ¿no? También esa es en parte una resistencia, ¿no? Uh-huh. Claro. Bueno, pues...
que parece que todo el mundo siempre sabe cómo tienes que...
Ah, claro, 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 claro.
Sí, sí. Siempre hay gente dispuesta a dar consejo.
Ayúdate con sus consejos sabios. Sí, sí.
Bueno, en fin, que ya, luego dicen eso de consejos vendo y para mí no tengo.
Ajá.
Pero bueno, pues si os parece bien, vamos a cerrar toda esta sección ya con esta canción de Elena, dando paso a una pequeña canción que nos lleve hacia una sección de Rafael, en la cual nos va a hablar de Pink Floyd, de Syd Barrett. Si os parece bien, digo, vamos poniendo una canción de REM que se llama Crazy y damos el salto. You're hungry and you don't know why.
angry and you don't even try. So your head is shaking cause your arms are shaking. Your feet are shaking cause it hurt is shaking. Your head is shaking cause your arms are shaking. Your feet are shaking cause it hurt is shaking. Listen. Listen. You're hungry and you don't know why. You're hungry and you can't even try.
My legs are dangling off the edge. The bottom of the bottle is my only friend. I think I'll slit my wrist again and I'm gone, 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 gone. My legs are dangling off the edge. A stomach full of pills didn't work again. I put a bullet in my head and I'm gone, 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 gone.
Gone too far, yeah, I'm gone again. It's gone on too long, tell you how it ends. I'm sitting on the edge with my two best friends. One's a bottle of pills and one's a bottle of gin. I'm 20 stories up, yeah, up at the top. I polished off this bottle, now it's pushing me off. Asphalt to me has never looked so soft. I bet my mama found my letter, now she's calling the cops. I gotta take this opportunity before I miss it. Cause now I hear the sirens and they're off in the distance. Believe me when I tell you that I've been persistent. Cause I'm more scarred than my wrist is. I've been trying too long with too dull of a knife. But tonight I made sure that I sharpened it twice. I never bought a suit before in my life. But when you go to meet God, you know you wanna look nice.
So if I survive, then I'll see you tomorrow. Yeah, I'll see you tomorrow. My legs are tangling off the edge. The bottom of the bottle is my only friend. I think I'll slip my wrist again and I'm gone, 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 gone. My legs are tangling off the edge. A stomach full of pills didn't work again. I put a bullet in my head and I'm gone, 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 gone.
We hit the sky, there goes the light. No more sun, why is it always night? When you can't sleep, well, you can't dream. When you can't dream, well, what's life mean? We feel a little pity, but don't empathize. The older getting older, watch a young man die. A mother and a son is someone you know. Smile at each other and realize you don't. You don't know what happened to that kid you raised. What happened to the father who swore he'd stay? I didn't know, cause you didn't say. Now mama feels guilt, yeah, mama feels pain. When you were young and never thought you'd die. Found out you could, but you scared to try. Looked in the mirror and you said goodbye. Climbed to the roof to see if you could fly.
So if I survive, then I'll see you tomorrow. Yeah, I'll see you tomorrow. My legs are tangling off the edge. The bottom of the bottle is my only friend. I think I'll slip my wrist again and I'm gone, 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 gone. My legs are tangling off the edge. A stomach full of pills didn't work again. I put a bullet in my head and I'm gone, 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 gone.
I wish that I could fly way up in the sky like a bird so high. Oh, I might just try. I wish that I could fly way up in the sky like a bird so high. Oh, I might just try. Oh, I might just try.
Buenas tardes, soy Rafael Carvajal otra vez. Acabo de recitar poesía, pero la verdad es que eso no es lo que me trae a la radio. No estaba, a mí, yo hago poesía mucho, pero lo que me interesaba es una idea que tuvo José de hablar de música y locura, que es muy buena idea, José. ¿Cómo te salió?
Bueno, no sé, siempre hay
muchas canciones y mucha música que habla de locura, ¿no? De algún modo la locura está bastante vinculada a la creatividad y a lo artístico. Y me pareció interesante, pues, a la vez poder poner música y a la vez escapar un poco del concepto de Radio Fórmula, hablando de la música que se pone más a fondo, ¿no? No simplemente, venga, esta canción y...
Pues sí, es que, después de oír la idea de José, pues entonces da la casualidad que hay una exposición de Pink Floyd en Madrid, ¿sabes? Y llevo viendo el cartel con la imagen de el Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna, que habla mucho de la canción Los Lunáticos y diferentes cosas. Entonces empecé a pensar, yo sabía por encima que el primer cantante de Pink Floyd se había vuelto loco, o sea, le tuvieron que echar de la banda por su locura. Entonces yo al principio iba a traer la canción Shine On You Crazy Diamond, Brilla o Diamante Loco, y empecé a escuchar entrevistas de los miembros de Pink Floyd y entonces me enteré de mucho de la vida de Syd Barrett. También Syd Barrett, el primer cantante de Pink Floyd, nació Roger Keith Barrett el 6 de enero de 1946. Sus motes eran The Crazy Diamond, el diamante loco. También lo llamaban el Diarma, ¿sabes? Fue a la escuela con Michael Gilmore, el guitarrista, en Cambridge. Y entonces yo sabía que los Pink Floyd habían basado muchos de su música en la locura de Syd Barrett, básicamente en el disco película The Wall. Pink es Syd, ¿no? Entonces por ejemplo, escuchando entrevistas, me enteré que la escena donde Bob Geldof, que hace la parte Pink, se afeita las cejas y se afeita la cabeza, que eso pasó de verdad con Syd, que se presentó en la grabación de Wish You Were Here. Y Wish You Were Here, cuando dije que desearía que tú estuvieras allí, el que deseaban que estuviera allí sería Syd Barrett, ¿verdad? También la escena donde el cigarro se quema en los dedos de un catatónico Pinky, eso también pasó con Syd Barrett. Entonces mencionaron una canción que se llama Bike, bicicleta, y la escuché y es que echó mis planes por la borda, ¿sabes? Ya no me parecía suficiente poner una canción de cuerdos o de normales hablando de un loco. Quería ver cómo, que vi la visión del loco, ¿sabes? Yeah. Vi cómo, la verdad es que me es como infantil y a la vez es muy
vanguardista.
A mí, sí. Yo estaba pensando, yo es del 1967, de del primer álbum de Pink Floyd, que se llama The Piper at the Gates of Dawn, el flautista a la puerta de la aurora. Algunos que le gustan los Beatles, en el White Album está Revolución número 9, y a eso me parece, no sé quién copió a quién, ¿sabes? Yo sospecho que Yoko Ono y John Lennon estaban escuchando Pink Floyd cuando lo pusieron en el álbum. La letra es muy sencilla, voy a leer la letra, hay un coro, y después simplemente vamos a dejar que la canción hable por sí misma. La canción se llama Bike, bicicleta. Dice, tengo una bicicleta, puedes montarla si quieres. Tiene una cesta, un timbre que suena y cosas que le dan buen aspecto. Te la daría si pudiera, pero me la prestaron. Después el coro que se repite, dices, eres el tipo de chica que encaja en mi mundo. Te daría cualquier cosa, todo, si es que quieres cosas. Tengo una capa, es un poco vergonzosa. Tiene un roto por delante, es roja y negra, la tengo desde hace meses. Si crees que te favorece, entonces será que lo hará. Conozco a un ratón y no tiene casa. No sé por qué le llamo Geraldo, se está haciendo viejo, pero es un buen ratón. En cada vez que hago una estrofa, das cuenta que el coro está entre medias. Las últimas dos estrofas dicen... Tengo un clan de hombres galleta de jengibre. Aquí un hombre, allá un hombre, muchos hombres galleta de jengibre. Toma un par si lo deseas, están en el plato. Los hombres de jengibre son dulces de Navidad para los anglosajones.
Ajá.
Y el último, conozco un cuarto repeto de canciones. Algunas rimas, oces hacen ching, porque a Chi le cantaba la filosofía oriental, especialmente Li Ching, so, creo que por eso algunas rimas, otras hacen ching, que es una onomatopeya en inglés.
Uh-huh.
La mayoría son maquinaria de reloj, vayamos al otro cuarto para hacerlas funcionar. ¿Y ahora sí ponemos la canción?
Ajá, dentro. Bueno, este era Pink Floyd's first album inspired by Syd Barrett's Schizophrenia and Genio. Ahora queremos hablar de otro genio y figura que está aquí en el estudio con nosotros, que es Alfonso, que creo que si todo va bien vamos a presentar el segundo Orgullo Loco de Madrid. Es así, ¿no? Alfonso.
Eso es. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
Buenas tardes, Alfonso.
Pues el año pasado lo tuvimos en la Plaza de España. ¿Dónde es este año?
Pues este año es en la Plaza de Goicoechea. Bueno, es en la Plaza de Reina Sofía, en la Esplanada de Reina Sofía. Será este día 1 de junio.
Y como el año pasado tuvimos un montón de colectivos que nos apoyaron y que hablaron, ¿cuántos colectivos van a venir este año?
Pues verás, ahora mismo te lo digo. Vamos a ver, confirmados, está el colectivo de Inspiradas, Fridas, Jóvenes Pensionistas y la Coordinadora de Pensiones, ¿no? Colectivo Trans, Racializado, CARE, y luego, pues muchos más que no están todavía confirmados, que seguramente que
¿Y cuál es la fuerza conductora del Orgullo Loco? ¿Cómo verías tú? ¿Cómo explicarías tú a alguien que está pensando en asistir al evento, qué es el Orgullo Loco?
Sí, verás.
¿Tienes un manifiesto o algo así?
Sí, que... sí, tenemos, tengo aquí un manifiesto, ahora mismo. El orgullo loco, lo que... el orgullo loco, lo que significa en sí, bueno...
que eso empezó en Canadá, ¿no? Con el Mad Pride en los 70, ¿no? Que un grupo de gente...
Eso es, sí. Nació hace 20 años aproximadamente, más o menos, en Canadá, ¿no? Para dar visibilidad a la diversidad mental y reivindicar, pues, nuestros derechos, ¿no? Y se celebra actualmente en varios países, como en Australia, Brasil, Chile, Italia, incluso en Ghana. El pasado año lo celebramos aquí por primera vez en Madrid, el 20 de mayo, que fue, como bien has dicho, en Plaza de España, y bueno, la verdad es que estuvo muy bien. Y este año pues nos hemos animado otra vez a hacer el evento. Este año el Día del Orgullo Loco fue el 19 de mayo, pero por cuestiones logísticas nosotros tuvimos que aplazar la fecha al 1 de junio.
Pero siempre, cualquier día es estupendo para coger las riendas de tu vida y decir, mira, soy loco y que soy orgulloso, soy una persona válida en esa sociedad. No hay nada que tú puedas hacer para no permitirme formar una parte importante de esta sociedad. Entonces, ¿qué tipo de cosas se puede esperar la gente que venga al evento?
Pues verás, mira, te voy a explicar un poco por qué orgullo y por qué loco, ¿no? Para que lo entendamos todos un poco. Nosotros lo que reivindicamos es en sí es la locura, ¿no? Y contraponerla a lo que es la enfermedad, ¿no? Luchar contra la discriminación y combatir los prejuicios y dignificar al colectivo, ¿verdad? Como, bueno, porque tenemos derecho a vivir experiencias inusuales y relacionarnos con el mundo de una forma convencional y defender el derecho a la diversidad y a la diferencia, ¿no? Porque tenemos que llevar a cabo una resignificación del término loco, identificarnos y eliminar las connotaciones negativas. ¿Por qué tenemos que eliminar sentimos la necesidad de tener que eliminar las connotaciones negativas, ¿no? Porque las personas que estamos afectadas por una diversidad mental estamos marcadas, etiquetadas y atadas a esta condición, ¿no? Porque somos la diana de creencias negativas y falsas y de prejuicios, discriminación y rechazo. Y tenemos que convivir con una doble dificultad, la nuestra y la que crea la propia sociedad.
Entonces, ¿qué clase de gente esperamos atienda, asista a este evento que estamos buscando?
Hombre, pues a todo el mundo. Queremos ver a todos allí.
A todos.
Locos. Y no tan locos.
Sí, porque la verdad es que si escarbas un poquito...
Todos estamos un poquito locos.
Bueno,
viva la locura.
Y Nacho, Nacho está aquí con nosotros. ¿Tú vas a asistir el Día del Orgullo Loco?
Pues sí, claro que asistiré. Es más, ya creo, lo hemos hablado, intentaré quedar. Me habéis dicho que vosotros vais a presentar tanto tu Rafa como
sí, vamos a Alfonso
algún...
Sí, el año pasado, a mí lo que me... El año pasado yo estaba solo, te necesitaba el año pasado. Pero la cosa es, lo que más me... A mí estuvo muy bien, pero lo que más me gustó es que al final abrimos el micro, ¿sabes? Y un montón de gente, una vez que los colectivos habían leído sus manifiestos y hecho sus proclamas, dejamos el micro a cualquier persona que quisiera expresar su apoyo por el orgullo loco. Y la verdad es que fue muy bonito. La verdad que yo tenía miedo que no iba a haber nadie, estaba lleno. Pero creo que este año, con toda la difusión, a lo mejor hasta paramos el tráfico en la glorieta de Carlos V.
Pues mira, yo me ofrezco a, como hoy en la radio, que os dije que no sabría si sería capaz de intervenir o no por motivos personales, bueno, por lo que sea. Al final, poco, pero creo que algo he apuntado. Estaré allí. Quedaré con alguna gente que se ofrezca, como mínimo, para hacer fotos y que vean que estoy allí. Y lo de los micros, bueno, lo dejo abierto. No sé.
Bueno, ¿algo más que quieres añadir, Alfonso?
Pues nada, que os esperamos a todos y todas allí el día 1 y que lo vamos a pasar en grande. Ya veréis que bien. No faltéis.
Sí, no faltéis nadie, ¿eh? Os esperamos. ¡Pasamos lista!
tan cansado de esperarte, tan ansioso de abrazarte como ayer, y tan loco por tenerte, tan febril, tan impaciente como ayer. Quiero amarnos tan a ciegas, sí, besar tus manos, tocar tu boca, sentir tu piel y revivir en nuestra cama el dulce drama de tu cuerpo yéndose. Tú eres agua y yo soy fuente y fluyo con tu corriente yéndome. Quiero amarnos tan a ciegas, sí, besar tus manos, tocar tu boca, sentir tu piel, porque sin ti seré. Abrazarnos tan a ciegas, sí, besar tus manos, tocar tu boca, comer tu piel, porque sin ti seré como el río, no tendré nada mío, tú serás la ola que se quiebra tan sola, me ha herido mi corazón, ha perdido. Sabia para mi sed, abrazarnos siempre a ciegas, sí, besar tus manos, beber tu boca, comer tu miel. Eternamente serás un río que se aleja del mío. Yo seré la ola que se quiebra tan sola. Solos tristes sin porvenir y ya tan solo poder sentir. Pobre río, no tendré nada mío. Pobre ola que se quiebra tan sola.
Hola, buenas tardes, ya estamos aquí de vuelta, ha habido algunos cambios en la mesa, algunas personas se fueron, otras han llegado y estamos aquí, tenemos que presentar al compañero de Básicamente Precarias, Ricardo.
Hola, buenas tardes, y Marta y Jorge acaban de llegar
y pues hay un sitio en la mesa.
No os preocupéis, que ahora
Por favor, si queréis reuniros a la tertulia con Orgullo Loco, vamos a hablar del teatro en el Centro Social La Tortuga, vamos a hablar de sus actos, aunque me he perdido un poco que han hablado antes con Rafael, pero bueno, ellos guardarán memoria y seguro que tratan de no repetirse.
Bueno, antes nos ha hablado de lo que es Orgullo Loco y el Día de Orgullo Loco, pero volviendo a lo de La Tortuga, habéis hecho unos actos previos, ¿puedes explicarnos cuáles son?
Sí, bueno, un momento, vamos a aprovechar antes para presentar a una compañera de Alfonso y del Centro Social La Tortuga. Hola, ¿Vanessa?
Hola.
Hola, hola, buenas tardes, perdónanos porque te hemos hecho esperar a lo mejor demasiado.
No, perdónanos. No, nada, no te preocupes.
Muchas gracias por estar aquí en Radiofrenia.
A ustedes.
Vale, pues bueno, que parece que os animasteis a hacer un acto, ¿no? A colaborar con Orgullo Loco, ¿no? ¿Qué os motivó a colaborar con Orgullo Loco?
¿Es a mí?
Sí, ¿qué os motivó? Porque, bueno, nos explicó Alfonso,
sí, mira,
antes.
Fundamentalmente sí. Fue que Alfonso estaba en el colectivo, en Orgullo Loco. Entonces, un día nos lo comentó el grupo y planteamos la posibilidad de que en el curso de iniciación al teatro, en lugar de, siempre se trabaja una elección de un tema que el grupo decida, en este caso, aprovechando que él estaba militando, decidimos trabajar en relación al Orgullo Loco. Y luego se sumó algún otro compañero más que estaba en La Tortuga, que venía a otras actividades, que también se sumó al grupo de teatro.
Sí, bueno, Alfonso, básicamente lo que nos ha explicado, ¿qué más?
Sí, eso es. O sea, principalmente la culpable de que todo esto surgiera fue Vanessa, o sea, todo hay que decirlo.
¿Ya estáis culpándola? ¿Echáis la culpa?
Hay que ver, la maldita culpa siempre de un lado a otro.
Ya. No,
a lo mejor lo hice porque estás más metida en tema de teatro y a lo mejor supiste,
sí,
sacar un poco.
En La Tortuga tratamos siempre de trabajar la relación entre el arte y la militancia, ¿no?
Sí, sí.
Y de qué forma utilizar el arte como una herramienta de cambio, una herramienta al servicio de los colectivos que,
sí,
militan. Entonces, en este caso se dio la oportunidad de poder trabajar y además, por lo general, también intentamos que siempre que se va a trabajar sobre algún tema, las personas que estén implicadas en esa lucha formen parte del proceso, no hablar por otras personas, ¿no? Un poco lo que también decimos en la obra de teatro. Entonces, dado que también teníamos esa suerte de contar con gente que ya militaba en el espacio, que podían guiar el proceso, aprovechamos y ahí nos metimos en eso.
Ya, ¿y qué habéis sacado, Alfonso? ¿Qué habéis sacado de dentro con esta obra?
Bueno,
¿qué mostráis?
Bueno, hemos sacado, bueno, esto ha sido la verdad que una experiencia bastante bonita. Hemos aprendido todos, hemos aprendido mucho unos de otros y bueno, yo la verdad que ha sido bastante emotivo para mí. El estar rodeado de todos estos compañeros que han querido participar en este proyecto.
No entiendo. O sea, que eso
sí,
es,
sobre todo también eso, ¿no? El aprendizaje mutuo, el cómo nos ha transformado el proceso a todas, ¿no? Desde los distintos lugares en los que veníamos, cómo nos hemos visto implicadas, porque algunas militamos, pero en otros espacios, implicadas en el proceso de investigación,
sí,
y que, sobre todo a nivel grupal, sí se nota la diferencia desde el punto de inicio ahora, ¿no? Que eso también está muy bueno.
Entiendo, os sentís mejores, os sentís mejor después de haber hecho esta obra de teatro, ¿os ha cambiado mejor?
Hombre, claro, por supuesto, o sea, este tipo de experiencias, pues la verdad es que sí, que te hacen sentirte bien y bastante mejor.
Sí,
claro.
Sí.
Sí, también las personas, también nosotras que no estábamos dentro del activismo, el enfrentarnos a nuestros propios prejuicios, ¿no? Que también de eso se trata.
Sí.
No estás haciendo la obra para los demás, sino primero tenés que hacer tu proceso interno en el que ahí descubrís tus propios estereotipos, tus propios prejuicios y de qué forma podés trabajártelos, ¿no? Y también seguimos en eso y es un trabajo continuo.
Entiendo.
En relación a este o a otros.
Entiendo.
A otras problemáticas.
Una vez con un grupo de apoyo, Flipas, unos compañeros de un grupo de apoyo, fuimos al teatro, a la Sala Mirador, ahí en el barrio de Lavapiés, y estuvimos viendo una obra de teatro de un CRPS de Onteniente, de Valencia, Ontingen. Y la primera pregunta que planteaban era, bueno, vais a ver algo que quizá no es muy normal, pero ¿qué es lo normal? ¿No? Y es eso, ¿no? Como que jugáis, ¿no? Con a mostrar algo que a lo mejor no está dentro de lo que se considera normal, pero que, pero no sé cómo plantear
¿En qué medida cuestionáis la normalidad con todo esto? ¿En qué medida salís de lo normal, siendo lo normal a veces algo que se plantea como bueno y deseable y sin embargo a veces se vive de un modo un poco más complicado?
¿Quién dice que es lo normal?
Claro.
¿Y quién dice que es la razón?
La razón de la sinrazón.
La razón de la sinrazón. ¿Planteáis esa pregunta, por ejemplo, en la obra? ¿Pensáis de algún modo?
Bueno.
Continúa,
por favor.
En un momento del proceso se trabajó bastante. De hecho, lo íbamos a llevar a la escena.
Sí.
Y si bien no está planteada de una forma tan explícita, yo creo que se plantean en el desarrollo de la obra, pero sí. No se plantea de una forma tan explícita. En un momento sí, hemos trabajado sobre construir un ser normal, en las improvisaciones,
sí.
Lo que pasa es que se ha quedado en el camino y se llevó desde otro lugar a la obra.
Ah, qué interesante eso de construir un ser normal, es como construir un Frankenstein o algo así, o...
Súper complicado, súper difícil.
Es difícil, sí, me imagino que sí, sí.
No, te lo digo, de verdad.
Debe ser, sí. Ya es difícil escribir simplemente un poema con libertad. Imagínate si encima tienes que construir a alguien encerrado ahí en no saber qué estructura de normas. Bueno, pues, no sé... A Nacho, tú antes tenías una pregunta, no sé si te la he pisado, la verdad, lo lamento pues, en ese caso.
La verdad es que ahora mismo casi no recuerdo qué era, pero bueno, era, sí, hablar de lo que era Orgullo Loco para la gente así como yo, que lo conocíamos muy poco.
Sí,
y ahí, pero realmente en toda la conversación ha salido todo, o sea que está, yo creo que bastante bien contestada, no hace falta...
Ricardo, ¿a ti se te ocurre preguntar algo?
Yo quiero preguntaros...
Bueno, perdóname porque, ¿sabes? No te he presentado a la mesa. Alfonso ya le conoces. Está también Nacho, que es el que has oído hablar. Estoy yo, que soy José, perdóname. Y Ricardo, que es quien te habla ahora, que es un compañero del programa que viene a continuación, que es básicamente Precaria, así que estaban interesadas en hablar con vosotras y con Orgullo Loco.
¿Os han cambiado? ¿Cómo os han cambiado? Tú dices que te han alegrado, que te han hecho mejor. ¿Cómo?
Vamos a ver, lo primero, pues, para empezar, el activismo, lo que ha significado para mí,
sí.
Es el tener un concepto más amplio de lo que es lo colectivo, ¿no? Mucho menos saltando un poco lo que es lo individual, ¿no? Y el hecho de poder trabajar algo como esto con otros compañeros, ¿no? En el centro de Creación e Investigación Cultural La Tortuga, pues la verdad que me ha hecho también un poco dar a entender qué es lo que está sucediendo en realidad a los otros compañeros que no están tampoco familiarizados, muchos de ellos con la salud mental.
Claro.
Y el ver cómo todo esto que estás tratando de dar a luz, surge efecto, ¿no? Y lo vamos comprendiendo entre todas y todos y sale pues lo que mostramos ayer en el estreno.
Sí,
eso es.
Al final es un poco tabú, queramos que no...
Siempre. O
sea, pero es curioso porque quien tiene mal el estómago, tiene mal la espalda y tal, pues va al médico y no supone un gran trauma. Sin embargo, en la mente pues es como el bicho... No sé, el órgano ahí que si a este le falla esto, ¡buf!
Es la hermana pobre de la sanidad.
Es la sí, hermana ¿verdad? Pobre y además...
La hermana pobre
de la sanidad. Las enfermedades.
¿No? Y además, yo quiero añadir ahí que muchos de los mismos sanitarios que te tratan,
sí.
A veces se crean ellos el propio estigma. Por ejemplo, por poner un ejemplo, vas a unas urgencias generales por un dolor de estómago, te ven psiquiatría y directamente te hacen preguntas de si te has tomado la medicación, de si esto, de qué tienes que ingresar en psiquiatría, o sea, directamente ya... Ellos mismos te empujan a... Y dices, no, por favor, que yo he venido simplemente por un dolor de estómago. No.
Sí, ¿te pasa eso?
No, no. Bueno, yo he dicho un dolor de estómago fue por algo mucho más fuerte.
Bueno, pero el caso es que aún así sí. Te querían seguir metiendo.
Sí, fue por algo mucho más fuerte que un dolor de estómago.
y sin embargo querían,
sí,
querían
pero ingresarme. Yo he oído también esa queja por parte de compañeras de, de ir al médico, que el médico vea en el historial que hay un antecedente psiquiátrico y ya automáticamente cambiar el gesto, ¿no?
Bueno, tenemos hace poco fue el segundo aniversario de la muerte de Andreas. Ya. No sé si lo conocéis. Ajá. Pues una,
sí, sí,
una mujer pues que entró con, fue al hospital a urgencias.
En Oviedo, ¿no?
Sí, fue en Oviedo. Con una meningitis. Y bueno, al descubrir los sanitarios, al descubrir que su madre tenía un antecedente en salud mental, decidieron, en vez de tratarla la meningitis, decidieron atarla en una cama y a las 72 horas falleció.
Bueno, es que ni siquiera se dieron cuenta de que tenía meningitis. Tuvieron que luego hacer
En tres ocasiones fue al hospital. En tres a urgencias. Y la tercera ya la ataron en una cama.
La tercera parece que sí. La tercera la contuvieron y parece
no es
que
aislado,
pasó,
no es
pasó bastante tiempo contenida y falleció. Falleció por un fallo cardíaco, no sé exactamente por qué, pero falleció y bueno, es lo que dice Alfonso, que no, quizá no es un hecho tan aislado, lo sabemos porque la familia ha querido que lo sepamos, que cuántos casos habrá que quizá no existen y no se llegan a saber.
Y sin el quizá.
Bueno, ya puesto antes, ya lo voy a decir. Yo fue por un ictus que me provocó una de las pastillas que estaba tomando según el informe del neurólogo, y aún así me querían ingresar en psiquiatría. Imaginaros si me, el ictus fue muy pequeño, pero imaginaros si me ingresan, me tratan ahí, el ictus sigue para adelante y no sé lo que podría haber pasado.
Ya. Es brutal porque te ponen una etiqueta y ya...
ya empezaron y
Pero lo que me estáis contando es casi más dramático, porque es que es etiqueta de la madre.
Es una de las preguntas protocolarias. Sí, es una de las preguntas protocolarias, antecedentes familiares.
Sí, sí. Yo fui por mi propia etiqueta, lo de Lichu, pero lo de Andrea fue por la madre. O sea, una cosa...
Estas cosas, macho, yo me matan, tío, de verdad. Porque es que no entiendo este mundo, no lo entiendo. ¿Cómo se pueden hacer estas cosas y que no se les caiga la puta cara de vergüenza a alguien, de verdad?
Bueno, es doloroso, sí, es la verdad es que muchas veces nos cuesta entenderlo y cuando lo entendemos pues nos produce bastante, a veces pues mucho dolor, a veces mucho enfado. ¿Sigues por ahí, Vanessa?
Sí, estoy aquí.
No sé si tú tienes respuestas, tú que sabes de teatro y tal, ¿cómo abordar todo esto? ¿Sabes? Toda esta violencia que se efectúa sobre las personas locas, ¿cómo abordarla en el teatro? ¿Cómo enseñársela a la gente para decirle, oigan, ¿por qué nos tratan así? Sociedad, señores doctores, ¿a qué viene todo esto? ¿No?
En teatro, un par de cosas. Por un lado, yo creo que una de las cosas que hacemos es una autocrítica hacia nosotras las que hacemos teatro, ¿no? Un poco la serie de teatro, las películas, ¿no? Cómo alimentan los estereotipos y el estigma.
Sí.
Y cómo desde el teatro muchas veces para los actores no andar en nada más que eso.
Sí,
cómo hacer frente, creo que fundamentalmente generando alianzas, que ellos son las que están organizadas y las que están haciendo frente ante esto, y es de qué forma el resto también estamos ahí, porque es algo que desconocemos muchísimo. Los movimientos sociales, la otra vez comentaba con una de las compañeras que está en Inspiradas, estábamos hablando de posibilidades de hacer scratches y acciones y decían, bueno, pero es que cuando lo hacemos igual somos muy pocas. Entonces, ¿cómo generamos alianzas entre los distintos colectivos como para que esto no sea solo algo minoritario de alguna gente que sí está luchando, pero que al resto ni siquiera nos estamos enterando de lo que sucede, ¿no? Porque al final cuando nos enteramos nos horrorizamos, pero tampoco hacemos nada. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que lo primero es sumarnos a su lucha, sobre todo.
Sí, a intentar cambiarlo, ¿no? A intentar resistir y cambiarlo poco a poco.
Pero
así es, todo eso y desde el teatro solo apoyar, porque el teatro lamentablemente no hace mucho más. Y no meter tanto la pata, quizás también estaría bien.
Desde la perspectiva del teatro como forma de activismo, lo he estado colaborando y viendo lo que hacen las demás compañeras, y al final es que es un problema complicado. Porque la gente no quiere ver lo que no quiere ver, y el teatro, la cultura, ¿sabes? Esto, o sea, no me puedes comparar cualquier acto teatral que hagamos con Juego de Tronos o cualquier otra, ¿sabes? Son... Y luego, aún encima, pues el precio que solemos poner a la... O es gratis, o es simbólico, o es... Entonces, la gente que no paga, pues dice, bueno, pues me han dado este y... ¡Buah! Yo no entiendo nada. Y no, la gente no quiere ver lo que no quiere ver. No sé, es complicadísimo.
¿Tú lo sientes así, Vanessa? ¿Sientes esa... O Alfonso, ¿sentís esa resistencia de las personas a empatizar... Con las causas, ¿no? De las personas que hemos sido psiquiatrizadas, supervivientes de la psiquiatría, neurodiversas, con sufrimiento psíquico, locas. ¿Sentís esa falta de empatía? Esa brecha, esa...
Mira, el resultado, la verdad es que, bueno, el resultado un poco... No es que me da igual, pero tampoco me resulta indiferente. Pero sí tengo que decir que lo que más me importa a mí es el hecho de poder expresar lo que siento o tratar de convencer al resto de la sociedad o al otro qué es lo que me motiva, qué es lo que me lleva a hacer lo que estoy haciendo. Si la otra persona o el resto de personas lo entienden o no, yo espero que sí que lo hagan, distintamente del resultado, pero yo estoy satisfecho de hacer lo que estoy haciendo.
Bueno, sí, antes han
dicho eso. De acuerdo con
muy, bonito,
de...
muy bonito, muy bonito.
Habéis dicho también eso de enlazar, ¿no? Con los otros y a lo mejor poco a poco vamos a base de enlaces, pues vamos consiguiendo que deje de ser algo minoritario y que haya muchas formas, ¿no? De luchar y de resistir contra ello y de cambiarlo, de ir cambiándolo paso a paso, poco a poco.
Sí, ojalá. Sobre todo que no se quede en el teatro, que también es otra de las cosas que a veces sucede. Vamos al teatro y luego nos tomamos unas cañas y comentamos.
Ya.
Pero no hacemos nada más, ¿no?
Ya,
entonces
sí.
Siempre tener en presente eso, que el teatro es una herramienta.
Sí,
que
sí.
Fundamentalmente lo que dijo Alfonso es para lo que nosotras queremos decir y cómo lo queremos decir. Y luego salimos del teatro y qué hacemos, ¿no?
Ya.
Porque si nos quedamos solo en el teatro tampoco pasa nada.
Ya, sí.
Bueno, pero la herramienta que el ser humano ha utilizado de toda la vida para cambiar las mentes y los corazones de las personas es el arte. Sin eso estamos perdidos.
No, por supuesto.
Y eso
la, pero es... luego también el resto.
Hombre, ya, pero claro. El arma está ahí. Ya.
Pues nada, pues... Vanessa, Alfonso,
bueno,
no sé qué queréis
sí, aprender. Sí. ¿Sí? No, tenemos que decir, vamos a ver, estrenamos ayer... Vale.
Sí.
El próximo martes, vamos a una emisora de radio también, ¿no, Vanessa?
Ah, ¿qué, a qué emisora?
Vamos a ir unos pocos. OMC, ¿puede ser, Vanessa?
Sí, OMC.
OMC de radio.
Villaverde.
Villaverde.
Sí. Estamos a ver si, bueno, el próximo día uno, por supuesto,
en
la celebración del Día del Orgullo. Lo
que
vamos
me imagino
a estar
que habéis hablado de ella antes con Rafael, ¿no?
Sí, hemos hablado de ella antes. Sí.
Te he visto que estabas buscando el cartel, he tenido que salir un momento, pido disculpas.
bueno, a ver si vamos a tratar de ir el próximo día 15 también a la Enredadera,
sí.
A ver si es posible. Que podamos...
Es un centro social, si no me equivoco, que está por Atocha, ¿verdad?
Autogestionado, está por Estrecho.
Por Estrecho, ah, pues mira, me he equivocado, pues está por Estrecho.
Y luego la muestra final, que ahí me tiene que ayudar Vanessa, porque no sé exactamente cuáles son las fechas.
27 y 28 de junio, sábado, viernes y sábado, en La Tortuga.
¿Cuándo os vamos a ver en el Teatro del Canal?
Pronto.
Pronto.
¿Pronto?
Seguramente nos llamen de aquí a unas
días. Bueno, en los teatros públicos yo creo que es mejor un sitio adecuado para escuchar vuestra y ver vuestra obra, ¿no?
Sí, o yo qué sé, o si es hace buen tiempo, ahí en el Parque Tierno Galván también hay un auditorio al aire libre que ojalá se llenase para cosas así y la gente pensase en situaciones, ¿no?, en las que hay abusos y desfavorecimientos y
los ciudadanos utilizando cosas públicas, ten cuidado con lo que dices.
No sé, a veces lo usan para llevarse una cabina de teléfono al salón de su casa, no sé, es cuestión de cómo se usa. Bueno.
Yo antes de irme también quería agradecer muchísimo a ustedes y al grupo de teatro, a Alfonso,
sí.
Y a Juan de, que son los compañeros que están en el colectivo, a Estela también. Que nos han dado la oportunidad y que la verdad es que ayer estábamos muy emocionadas de haber podido hacer la obra y que estamos aprendiendo muchísimo, y gracias por darnos.
Gracias a ti, a vosotras. Gracias
a ustedes por escucharnos.
Y quería preguntaros si, bueno, o deciros si en algún momento está la oportunidad de verlo en streaming, en YouTube, en algún sitio, pues también avisadnos y lo comentamos para que quien quiera pues eche un vistazo y disfrute de
él. Dale.
Genial. Vale, pues muchas gracias, Vanessa, un placer.
Gracias, Vanessa. Un abrazo muy fuerte.
Mañana estaremos por allí ensayando.
Mañana nos vemos.
Un placer. Hasta luego. Bueno, pues...
Si os parece bien, ya están aquí Ricardo y hasta aquí Marta también de Básicamente Precarias.
Buenas tardes, muy buenas tardes. Programazo de estreno, ¿eh?
Bueno, me he confundido al principio, pero luego me han ayudado.
De todas, os pediría casi a todos, si os pudierais quedar también en la segunda tanda. Ya sé que algunos igual no, que tendréis prisa.
Bueno...
Pero sí quería decirle a tu compañera y a Alfonso, que Alfonso sí sé que se va a quedar hoy, que el estigma, la etiqueta que tenéis en Orgullo Loco, que se tienen flipas, lo tenemos con el compañero que traemos hoy de La Acampada Sin Techo. Lo tenemos las precarias, las desempleadas, porque en el momento en que eres diferente por cualquier cosa, sobre todo si eres más débil, que la diferencia no es que eres mil millonario, sí, o que te los llevas los dineros a Liechtenstein, pues en general te dan con el yuguatizador, ¿no? Todo, no encajas bien, eres el malo de la película.
Todo lo diferente, sí. Sea lo que sea. Sí.
Entonces, como dices, pues como locos estamos todos y lo que está enfermo es el sistema, a ver si entre todas lo cambiamos. Ese 1 de junio vídeo tendréis. No sé cómo ni cuándo, ni cómo estará editado, pero que os grabamos si os dejáis, cuenta con ello.
Bueno.
No sé, tenemos aquí a Jorge, que ahora se sentará en la silla, que también tiene una cámara, y no sé la calidad de sonido de vídeo, pero que os veáis, porque yo solo lo he oído el otro día en La Tortuga. Tardamos en llegar al teatro y entramos cuando ya estaba empezada, y como hay parte de la escena que se hace en la escalera, pues no queríamos molestar a las personas que estaban allí actuando. Solo lo he oído, no lo he visto, y salí emocionada. No fui capaz ni en el debate de decir nada, porque tiene mucho que ver conmigo, con mi persona, con muchas personas que conocemos y de las que también conoce Miki, que verás que, bueno, cuando ya encima eres pobre, tienes una enfermedad, y bueno, y si ya eres chica, y en fin, bueno, se juntan una serie de cosas que bueno, son... Cuanta más etiqueta, más excluido, y que sepan que para mí lo que es lo que cambia, lo que no nos pueden embargar es la sonrisa, ¿no? Pues que sigan robando todo lo que puedan, eso que es. Hay cosas que no nos pueden arrancar.
Y a lo mejor, exacto, poco a poco, pues vamos sacando a la gente de su pretensión de meterlo todo en una caja y olvidarlo luego, ¿no? Sí, ojalá. Bueno, pues nada, si a todas os parece bien, Alfonso se queda con Básicamente Precarias, con Ricardo, con Jorge, con Marta, con el compañero que ha venido de la acampada del Paseo del Prado.
Miki, ahora le ponemos el micro.
Reclamando vivienda. Y lo último que vamos a hacer ya para despedir, antes de poneros un poco de música y dar el salto de programa, es leeros algunos de los medios de contacto que tenéis para contactar con Flipas GAM. El correo de contacto es gamsaludmentalmadrid@gmail.com. También tenemos Facebook, que podéis buscar www.facebook.com/flipas.gam.madrid. También está el Twitter, buscando flipasgam o flipartegam, seguramente llegaréis a nuestras cuentas. Luego tenemos el blog, que es una rama creativa y artística, pero también es ventana del colectivo, y a él podéis acceder buscando en Google Fliparte Gam, el arte locura, por ejemplo, seguramente os aparezca. Luego tenemos un canal de YouTube, vídeos, y un canal de iVoox, en el cual, si podemos, iremos subiendo todos los audios de este programa de Radiofrenia, y si no, pues los podréis oír también en la web de Ágora Sol Radio, a quien estamos muy agradecidas de que nos acepten en su familia y en su compañía. Y bueno, esto ha sido todo por hoy.
Muchas gracias. Radio Frenio, bienvenidas a la parrilla.
Gracias.
Me pusieron demencia temporal. Me metieron pastis que yo acumulé en el paladar. Cartas, me enseñaron a sentirme mal, me inculcaron tantas culpas que no pude ni llorar. Esta vez fue peor el remedio que la enfermedad. Ahí vienen los maderos, me tengo que largar. Tengo un camello que espero y lo estoy pasando fatal. Ya no
¿Por qué el vaso de agua que te has drogado?